Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice así la palabra del Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este es el mensaje de Cristo a las siete iglesias, en lo particular a la iglesia en Laodicea, la iglesia tibia, la iglesia ambivalente, la iglesia meramente nominal, de nombre cristiana, que en definitiva está compuesta de inconversos, digámoslo por su nombre, está compuesta de inconversos, personas con una moral y una vida, ¿no es cierto?, podríamos decir cívica, de buena actitud, noble, sincera quizás, pero sinceramente equivocada. Ahí es donde hacemos el énfasis, hermano. El proverbio 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12, nunca lo olvide. La religión es el camino derecho, el camino que aparentemente nos lleva a la vida eterna, ¿ya? Pero acuérdense que todas las religiones, y vamos a hablar un poco de eso, ¿eh?, porque ya nos estamos acercando a la parte medular acá, en donde todas las religiones apuntan solamente a un aspecto de códigos morales, ¿cierto? Y con eso está todo saldado. Acuérdense que la salvación no es por códigos morales, es por estar en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no vino acá a dejarnos un ejemplo de vida para ser salvo, Él nos vino a salvar, Él es nuestro Salvador, Él vino a morir por su pueblo. Su muerte no puede ser sustituida por tu obra o la mía. Por eso que es muy importante enfatizar esto, hermano, en cuanto a lo que pasaba en la iglesia de la Odisea, que por ser cristiana, por ser una iglesia próspera en términos materiales, estaba todo bien. El Señor le da un terrible diagnóstico. Yo no puedo encontrar otra palabra más acertada. Esto es como un enfermo que piensa que está bien, va al médico y el médico le da un terrible diagnóstico. Aquí el Señor le dice: tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Ahí ya, todos esos términos los hemos ampliado y los hemos conversado. Solamente mencionar como recordatorio una iglesia autorreferente, que se autoaprueba, que incluso dice: yo me he enriquecido a sí mismo y que no tengo dependencia de nada, no dependo de nadie ni de nada. Imagínense la soberbia, la altivez de este pueblo de la Odisea, que representa muy bien la iglesia de hoy día, ¿para qué decir, hermano? Pero el Señor le dice que no te das cuenta que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cinco apelativos dramáticos, hermano, que revelan, y aquí viene la parte esencial que quiero también en esta mañana poner en alto, aquí se revela que esta iglesia está compuesta de inconversos. Ya vamos a ver más adelante cuando el Señor no está dentro de esta iglesia, sino que está fuera. Imagínense, no hay algo más dramático, que una iglesia, por más que tenga todo lo que tenga, ¿cierto?, el Señor está fuera. No tiene ningún sentido. Imagínense ustedes hablar de Cristo, pregonar de Él, y no está dentro de la iglesia. No mora en los corazones de los creyentes. Está fuera, absolutamente, una iglesia nominal. Los elementos que el Señor le dice como apelativos, como calificativos, son dramáticos. Desventurado, sin futuro, y lo dijimos, ¿no es cierto?, sin ventura. Esa es la palabra desventurado, infeliz. No tiene dicha, a pesar de que gritan mucho, ¿no es cierto?, y júbilo por aquí y por allá. Son iglesias desdichadas porque no tienen futuro. Esa es la verdad, es el drama. Y a veces uno se estremece en tener que decir estas cosas, pero hay que decirlo. También le dice: una iglesia miserable, digna de misericordia, que no ha experimentado la miseria en sí mismo para decir: Dios ha extendido su misericordia, porque eso lo hace solamente el Señor. Después le dice que no se da cuenta, ¿no es cierto?, que esto es una iglesia pobre, indigente espiritual, en una bancarrota espiritual, por más que tenga recursos, sigue en una pobreza espiritual. Eso es lo tercero. Y lo cuarto, que hemos estado estudiando hace dos domingos, creo, una iglesia ciega. Imagínense ustedes lo que significa ceguera. Con el corazón entenebrecido, con la mente entenebrecido, con la vista nublada, miope, no ve, no entiende, no discierne. ¿Por qué razón? Porque no hay vida espiritual. Son los propios calificativos de un inconverso. El inconverso en sí mismo es, hasta lo que hemos estudiado, desventurado, miserable, pobre, ciego Y el día de hoy vamos a hablar sobre la desnudez. La desnudez es algo muy, pero muy dramático, hermanos. Terminábamos la semana pasada respecto a la ceguera espiritual con la experiencia de Job. Una gran enseñanza, la vida de Job, en un antes y un después en este varón de Dios que experimenta, ¿no es cierto?, el arrepentimiento, experimenta el retractarse delante de Dios. Ahí hay una palabra hebrea que denota la idea de retractarse, es decir, todo lo que yo decía estaba absolutamente equivocado porque yo pensaba esto y aquello, pero él dice cosas demasiado elevadas que yo no entendía, hablaba lo que no entendía. Pero él tenía una moral muy alta, un concepto religioso muy alto, pero le faltaba lo más importante, esta relación más que la religión. Yo a veces me temo, hermanos, que se puedan eclipsar estos dos términos. La salvación no es religión. El evangelio, la iglesia, no es religión. Es una relación. Hablábamos un poco de eso. Las familias siempre cometen estas realidades, hermanos, que creo en lo personal que son grasos errores. Padres cristianos que quieren formar y fabricar a sus hijos cristianos, fabricarlos. Entonces les imponen muchas cosas que solamente el individuo las va a hacer cuando el Señor le abra el corazón. Es cierto, nosotros como padres debemos dar el ejemplo. La Biblia dice instruir al niño en su camino. Siempre va a estar presente esa campana sonando del papá, de la mamá, la palabra de Dios. Por eso dice, aunque fuere viejo, no se apartará de eso, de ello, ¿no es cierto? Porque la palabra ahí va a estar siempre, porque la palabra o se torna en nuestro corazón o se torna como juicio sobre nuestra vida. Evidentemente, en el inconverso, la palabra de Dios está con un dedo, ¿no es cierto? Escrutador, un dedo que acusa. Pero para el creyente, la palabra mora aquí y trae paz, porque todas las demandas de la justicia de Dios fueron satisfechas en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Pero más allá no podemos fabricar creyentes, ni tampoco rebajar el evangelio para que sea atractivo para el mundo. Entonces nosotros debemos siempre apelar a la misericordia de Dios, a la dependencia de Dios, y poder entender que esto no es una religión. La religión disfraza al hombre. La parte externa es lo que hace de un hombre religioso. Pero el salvo, ¿cierto? El salvado, el perdonado, el redimido, es una experiencia que la hace el Señor y solo el Señor desde adentro hacia afuera. No es al revés. Entonces Job incluso ofrecía sacrificios por sus hijos, pero llega a decir, y con esto voy a terminar este punto, de oídas te había oído, ¿se acuerda? Pero ahora mis ojos te ven. Qué gran diferencia, hermano. Las tinieblas, la oscuridad, el velo que ocultaba la nitidez del evangelio a este gran Job, podríamos decir, en el Señor, se revela ahí en el capítulo 42 de Job, capítulo 42, versículo 1 al 6, donde experimenta la apertura de sus ojos. Por eso que es tan importante, hermanos, entender que la ceguera no es un asunto meramente físico, sino que aún más es un asunto espiritual. Le damos gracias al Señor porque por su gracia nos ha abierto los ojos. Y lo primero que dice Job, cuando sus ojos fueron abiertos, en un por tanto, dice ahí, por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza, una expresión propia del hebreo de dolor, de congoja, de dolor por el pecado, y reconoce su bajeza, ¿ya? Reconoce, me aborrezco, dice el término también, el texto ahí, me aborrezco. Eso es una experiencia solamente de la conversión, hermanos, ¿ya? El creyente verdadero no se siente mejor, se siente peor. El creyente verdadero nunca se va a sentir mejor que los demás. Siempre va a sentir su bajeza, su miseria, y su plena dependencia del Señor. Y es un asunto no de labios, hermano, porque también se puede imitar esto. Yo he conocido muchas personas que siempre pregonan su bajeza, su miseria, y vaya a tocarle un callo, como decimos nosotros, tóquele el callo de esas protuberancias que se hacen en los pies, muy dolorosa, ¿cierto? Le pisa uno de esos callitos y se acaba toda la humildad, hermano. Por eso que esto no se puede presumir. Esto se es o no es. Así de claro. Se es o no es. Como dice Santiago, si alguno es sabio entre vosotros, muestre su sabiduría. No hable. Muestre su sabiduría en sabia mansedumbre. Eso a nosotros nos descoloca, nos pone en nuestro lugar, ¿no es así? Entonces es muy importante eso. Religión versus relación. La religión, camino derecho que conduce a la muerte, la relación, estar en Cristo nos conduce a la vida. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, verso 17, ¿qué es lo que dice? No sabes que eres desnudo. El Señor ahora le agrega, creo en lo personal, yo he estado leyendo, ¿cierto?, escudriñando también sobre esto, la palabra desnudez, en lo personal, es el apelativo, el adjetivo más crudo que el Señor le dice a esta iglesia en la Odisea. Porque la desnudez, y lo vamos a ver por las Escrituras, tiene que ver con personas naturales que no han sido justificadas. La justificación siempre está asociada a una cobertura, a una vestidura. Una persona desnuda es porque no tiene vestido. Y en el lenguaje bíblico, la palabra vestido, ¿cierto?, está asociada a justificación, a una declaración judicial. Entonces, amados hermanos, lo primero que quiero señalar aquí, esta palabra desnudez, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17, ya la última parte, ya vamos a pasar al versículo 18, ¿eh? Increíble, ya vamos avanzando. Esta palabra desnudez es una palabra griega, obviamente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que apunta, ¿no es cierto?, una palabra en una transliteración al español que es gimnasio, ¿eh?, o gimnasia. Entonces estuve leyendo que esta palabra, que en definitiva es un término griego difícil de pronunciar, podríamos decir gimnos, ¿ya?, originalmente. Acuérdense que ninguno de nosotros puede presumir cómo se pronunciaba el griego koiné, que ya es una lengua extinta, ya no existe, una lengua muerta. Pero podríamos decir que es gimnos, ¿ya? De donde deriva la palabra gimnasia, ¿ya? O gimnasta, o gimnasio. Porque los griegos antiguos acostumbraban a hacer sus ejercicios de manera desnuda, ¿ya? Siempre hemos visto nosotros los gimnastas que usan poquita ropa, pero los griegos definitivamente no usaban nada. Aquí tenemos, por ejemplo, en Santiago de Chile, el famoso Estadio Nacional, ¿cierto? El Estadio Nacional, donde se juegan los grandes partidos importantes. Y a la entrada del Estadio Nacional hay una estatua griega, ¿no es cierto?, de un desnudo, que le llaman aquí en un lenguaje coloquial el pilucho. Nos juntamos en el pilucho, dice la gente, en el desnudo. Porque era propio de los, ¿no es cierto?, de los griegos hacer sus ejercicios de manera desnuda, ¿ya? De ahí viene la palabra gimnos. Entonces el apóstol Juan usa este término para que nosotros entendamos que es una expresión de desnudez, de estar absolutamente sin vestido, estar desprovisto de la vestidura. Entonces, ¿qué es lo que señala esto? ¿Cómo nosotros dilucidamos este tema, este lenguaje? ¿Qué significa que la Odisea sea desnuda? Por ejemplo, mire, avance un poquito en Apocalipsis, ahí mismo, en el capítulo 16, versículo 15 de Apocalipsis, dice lo siguiente: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, guarda sus ropas, note el lenguaje, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Este es un pasaje que empieza a revelar un poco más lo que significa este lenguaje de Juan, ahí en el mensaje de Cristo a la Odisea. No sabes que eres desnudo. La iglesia en la Odisea es una iglesia que está desnuda, está expuesta. Pero siempre está asociado a la ausencia de ropas, evidentemente, pero también a la vergüenza expuesta. De hecho, que vamos a ver nosotros esta relación siempre estrecha entre desnudez y vergüenza. Entonces es una iglesia que está expuesta a su vergüenza. Por eso que ahí mismo en Apocalipsis 3, 18, ahora dice, más adelante dice, vestiduras blancas para vestirte. Le aconseja que le compre vestiduras blancas para vestirte. Ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Y que no se descubra la vergüenza, note, la vergüenza de tu desnudez. Es decir, la desnudez descubre la vergüenza. Aquí en Apocalipsis 16:5 dice el Señor en su lenguaje de inminencia: vengo como ladrón. Ya sabemos lo que significa. El Señor no va a avisar cuando viene, debemos estarle esperando. Bienaventurado, feliz el que vela, el que está esperándole, ¿no es cierto?, en las vigilias. Ese es el lenguaje figurativo. ¿Y qué más? Guarda sus ropas, ¿ya? El lenguaje que estamos hablando, eso es estar guardando. Estar observando, analizando, guardando nuestros corazones significa estar como centinelas en este lenguaje para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Leíamos una vez ahí en 1 Corintios, o en 2 Corintios, no recuerdo muy bien, pero es un pasaje que dice que cada uno de nosotros debe probar si realmente está en la fe. No hay algo peor, hermanos, peor para alguien que está delante, el estar entreteniendo, ¿no es cierto?, inconversos. Hoy día vemos lamentablemente, lastimosamente, que hay iglesias de entretención. Y claro, la persona que está delante dice que es una multitud, ¿cómo el Señor no va a estar conmigo? Pero la gente está entretenida, está embelesada en una entretención. Eso es entretener inconversos. El predicador Spurgeon decía algo, lo decía de manera más dramática, que es entretener cabras. El pastor está para alimentar ovejas, no entretener cabras. ¿Por qué este lenguaje tan fuerte también? Porque, amados hermanos, no tiene ningún sentido que nos reunamos cada domingo, cada jueves, si tu propia vida, mi propia vida, carece de vida espiritual. Cada uno debe probarse. ¿Tú tienes seguridad de que tienes ropas, estás vestido, de que no andas desnudo y que tu vergüenza es expuesta? Y esa obra la hace el Señor. Uno lo dice con toda tranquilidad y paz en Cristo. Él me ha vestido, Él me ha dado sus vestiduras de salvación. Ya no ando desnudo delante de Dios, sino que cubierto por su obra, por su gracia, porque Él lo prometió, porque estoy persuadido de que el que comenzó en mí, en ti, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Tienes tú esa convicción? Si es así, eres un bienaventurado, no por méritos tuyos ni míos, por la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que el Señor quiere. Pero esta iglesia en la Odisea no se preocupa de eso. No se preocupa porque no entiende este lenguaje. ¿Qué significa vestidura? ¿Qué significa ropa, desnudez o vergüenza? Entonces, el Señor nos está hablando ahora a cada uno de nosotros. Si estamos vestidos en Cristo, le damos gloria a Dios. Y si no, el tiempo de la salvación es aquí y ahora. ¿Ya? Nunca te olvides que ahora, el día de salvación, ahora, el día en que el Señor puede pasarte de tinieblas a su luz admirable, perdonar tus pecados. Ese siempre es el llamado. Ahora, para poder entender esto, hermano, igual como lo hicimos en la figura de la ceguera espiritual, ¿se acuerda? Lo primero que vimos en la ceguera física, la ceguera orgánica, por decir así, ¿no es cierto? Biológica. Entonces el Señor daba la vista a los ciegos. Fíjense que las Escrituras nos presentan desnudez en varios aspectos. Yo quiero comenzar acá, que empecemos a escudriñar, hermano, ¿le parece? Escudriñemos ahí para entrar en calor, que aquí esta salita está bien helada. Aquí en el capítulo 18 de Levítico, hermano. Por favor, me acompañan a Levítico 18. Veamos un poco en las Escrituras este tema de la desnudez. Mire, Levítico 18, vamos a dar lectura a algunos versículos porque son muchos, ¿ah? Por ejemplo, uno, como que me tiento a verlo entero, pero si no nos vamos a alargar mucho. Por ejemplo, acá en el versículo número 6, iniciemos ahí en Levítico 18:6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, esa es como una firma del Señor, ¿eh? Es la firma del Señor, yo soy el que digo eso. Versículo 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre e hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Versículo 10, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Versículo 11, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana, es su desnudez, no descubrirás, y etcétera, etcétera. Bien, lo primero que quiero señalar, hermanos, es que si usted quiere a aprender cómo piensa Dios, cómo es su carácter santo, es imprescindible ir al Antiguo Testamento. A veces cometemos el error, y a veces muchos interpretan de que ¿para qué vamos a leer el Antiguo Testamento si la iglesia no se rige por el Antiguo Testamento, sino por el Nuevo Testamento? ¿Ya? Ahí hay una media verdad, y siempre la media verdad termina siendo una gran mentira, o una mentira completa. Toda la escritura es útil, dice Pablo. ¿Ya? Todo lo que dice el Antiguo Testamento es útil para nosotros. Nosotros no podemos comprender el Nuevo Testamento si no antes conocemos el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cómo entendemos ese lenguaje si primero nos vamos al Antiguo Testamento y vemos los miles, ¿no es cierto?, los miles de corderos que se sacrificaban continuamente en el sacrificio? Por lo tanto, hermanos, el Antiguo Testamento nos permite entender el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice que la ley tenía las sombras, los símiles, los emblemas, ¿no es cierto?, de lo que había de venir. No la imagen misma de las cosas, pero sí las sombras. Obviamente esas sombras, esos símiles, esos emblemas, se reflejan, ¿no es cierto?, y se revelan, mejor dicho, y se hacen una realidad en Cristo Jesús. Cuando vemos, por ejemplo, el tabernáculo es una sombra, es un símil de lo que es Cristo Jesús, de lo que es su sacrificio, su pureza, su ofrenda, el derramamiento de su sangre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Antiguo Testamento nos muestra el carácter santo de Dios que se va revelando a través de la historia. Hay muchas instrucciones que uno le cuesta discernir, ¿no es cierto? Pero ahí vamos entendiendo cómo piensa Dios. La otra vez me hacían una pregunta y que quiero mencionarla, ya no vamos a meter de lleno en este tema, solamente como un argumento más. El tema de los tatuajes. Hoy día estamos en una sociedad tatuada, hermanos. ¿Ya? Usted ve los futbolistas, que parece que es un orgullo tatuarse. Todo ya pasa de ser, yo me acuerdo cuando chico veía a algunos caballeros, ¿no es cierto?, que se tatuaban aquí, en la parte del brazo, aquí, y nada más que eso. Hoy día eso ya está en el pasado. Hoy día se tatúan todo el cuerpo, hermano. Y uno dice, ¿qué dice Dios de esto? ¿Cómo nosotros podemos aprender qué opina Dios? Porque si somos creyentes nos interesa la opinión de Dios, evidentemente. No tu opinión o la mía, no tiene ningún valor eso. Entonces, ¿cómo aprendemos de los tatuajes? Yéndonos al Antiguo Testamento. Las culturas paganas se tatuaban. Y dice el texto en hebreo literalmente que eran tatuajes. Se imprimían figuras, ¿no es cierto?, inscripciones, frases en su piel. Y muchas otras cosas. Habla de las tonsuras, esos rapados que se hacen hoy día. Son parte del paganismo que Dios siempre ha aborrecido. Pero hoy día estamos en una cultura neopagana. Entonces, si bien la iglesia no se rige por ley, pero sí el principio trasciende, porque a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, lo que Dios piensa. Entonces, yendo a la desnudez, hoy día hay una generación que la desnudez la toma de una manera muy ligera. Yo he conocido padres que dicen, yo no tengo ningún temor con la desnudez, nosotros nos bañamos todos, los hermanos se bañan, y ellos dicen, es que los que tienen la mente sucia, ¿cierto?, prohíben todas estas cosas. Entonces ellos argumentan de esa manera. Bueno, mucha gente argumentará como quiera, pero nosotros no estamos para defender argumentos humanos, sino lo que Dios dice. Aquí acabamos de leer que la desnudez no debe ser, ¿no es cierto?, no debe ser descubierta, ni de los hijos a los padres, ni de los padres a los hijos. Es algo muy importante para el Señor. Hoy día la desnudez no tiene ningún valor. Usted es cosa de que lo vea nomás en la televisión, ¿no es cierto?, en todas partes, ya hace décadas, ¿no es cierto?, cuánto más en este tiempo y sobre todo en este mes del orgullo, hermanos, que es terrible cómo se ha desatado propaganda comerciales, ¿cierto?, aberrantes, que van directamente en contra del carácter santo de Dios. Y permítame, y siempre enfatizaré esto, Dios creó a un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Esa es la creación de Dios. Y eso es lo que nosotros pregonamos, porque eso es lo que enseña la Escritura. Pero al hombre no le interesa lo que dice Dios, y no le interesa este concepto de desnudez, y no le interesa nada de lo que Dios dice. Aquí en Levítico hemos visto, ¿no es cierto?, instrucciones muy claras. Por eso que el pudor, hermano, se debe mantener en una familia. Hay familias libertinas, ¿no es cierto?, que no cubren su desnudez porque no les interesa lo que Dios dice. Pero aquí lo que acabamos de leer revela el carácter santo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? La desnudez física proyecta algo más solemne, más trascendental y más delicado aún, que es precisamente la desnudez espiritual. Mire, vámonos más atrás en el Antiguo Testamento, vámonos a Génesis capítulo 3, hermanos. Vamos al origen de la desnudez, al origen de la desnudez. Génesis capítulo 3, versículo 7, dice así, lea usted, Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, ¿qué dice?, que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Bien. Este es el dramático capítulo de la caída del hombre. Cuando se habla de la caída del hombre, se habla de la entrada del pecado a la humanidad. Se inyecta el letal veneno de la serpiente, el pecado, que recorre tus venas y recorre las mías. Este flagelo de la humanidad. Los problemas de la humanidad no son el color político, ¿no es cierto? No son las políticas económicas, no son las configuraciones de religiones o de sociedades, no. El problema de la humanidad es el pecado, hermanos. Y el único que puede resolver ese problema, ese flagelo, es Dios. Ni siquiera el hombre tiene capacidad para enfrentar esta situación. Por eso que el Evangelio trasciende más allá de las fuerzas humanas. Porque el Evangelio, que es la esencia de la obra de Cristo en la cruz, nos puede redimir de este flagelo del pecado. Bien, el capítulo 3 de Génesis es la entrada, es la historia de la entrada del pecado. Así como Génesis es el final de la historia del pecado, aquí está el comienzo. Por eso que es muy importante, hermano, estos dos libros, ¿eh? Dicho muy de paso. Satanás se ha empecinado las últimas décadas en desprestigiar estos dos libros. El libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Sin Génesis no hay evangelio. Y sin Apocalipsis no hay evangelio. Es el drama del pecado, la caída del hombre, que proyecta obviamente la redención en Cristo Jesús. Si usted saca Génesis, no tiene sentido de un redentor. Acuérdese que aquí comienza el Evangelio, en Génesis 3.15. Bien, partamos por la base. Adán y Eva, ¿ya? Adán y Eva, ellos fueron creados por Dios con propósitos definidos, ¿ya? Con propósitos soberanos. Y cuando dice aquí, en el capítulo 3, que entra el pecado, lo primero que ellos se dan cuenta, versículo 7, conocieron que estaban desnudos. Note, antes de comentar esto, mire, dé vuelta la hoja y vea el capítulo 2, verso 25. Génesis capítulo 2, versículo 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero ¿qué pasaba? ¿Qué diferencia hay? Y no se avergonzaban. Quiere decir que hay un antes y un después. Antes del pecado, antes de la desobediencia, antes de quebrantar el mandamiento santo de Dios, ellos también estaban desnudos. Pero ¿cuál es la diferencia? No se avergonzaban. Una vez que entró el pecado, capítulo 3, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Note la similitud de lo que estamos hablando con la Odisea, una iglesia ciega y desnuda, pero que no se daba cuenta. Es lo mismo que pasa con un creyente. Una vez que el Señor le da el entendimiento, uno se da cuenta de que está desnudo en sí mismo y que necesita de la cobertura en Cristo Jesús. Es el mismo lenguaje. Bueno, aquí nosotros debemos destacar lo siguiente, amados hermanos. El hombre, en el capítulo 2, cuando digo hombre, digo mujer, digo Adán y Eva, Adán y su mujer, ¿cierto? Génesis 2.25, están en un periodo que se llama la inocencia. Ellos están en un concepto de inocencia. Yo lo quiero ilustrar, por ejemplo, con dos bebés. con dos bebés. Ponga usted dos bebés. Un hombre y una mujer. Porque no hay más sexo. Hombre y mujer. Eso tengo que enfatizarlo. La Biblia lo enseña. Hombre y mujer. Lo que está pasando hoy día es un atentado contra el carácter santo de Dios y contra el sello de la creación. ¿Ya? Que hay un tercer sexo, un cuarto y un quinto y un sinfín de letras, hermano, en este concepto LGBTQI, que se van a ir agregando, la degeneración más terrible. Hombre y mujer, hombre y mujer. Ellos estaban en una plena inocencia. Dos bebés, usted los pone desnudos y ellos no van a expresar absolutamente nada. Porque para mí, el mejor ejemplo de la niñez, y solamente Dios sabe cuando un niño deja de serlo, es en esa plena inocencia. Por eso que calza como anillo al dedo cuando decimos, cuando recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: si no os hacéis como uno de estos niños, no podéis ver el reino de Dios, no podéis entrar en el reino de Dios. La inocencia, ahí está enfatizando la inocencia. A pesar de que la Biblia enseña de que el pecado, la mácula del pecado ya viene en el bebé, ¿no es cierto? Ahí, Salmo 51, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, no cabe ninguna duda. Pero hay una esfera que solamente Dios la conoce, en que estos bebés están en una plena inocencia. Yo soy un convencido de que si un bebé muere, ese bebé se va a la presencia de Dios. Cuando digo inocencia, no digo solamente bebé, lactante, sino que en un periodo que solamente Dios conoce. Ya no sabemos qué edad, no podríamos decir hasta los 12 años, hasta los 13 años. No, solamente Dios conoce dónde la inocencia deja de serlo. A nuestros hijos debemos predicar el evangelio a temprana edad, de todas maneras. Lo que quiero decir, hermanos, que el hombre aquí estaba en una inocencia, por tanto, su desnudez no era vergonzosa, no se avergonzaban. ¿Ha escuchado usted el argumento que dicen: Dios nos mandó desnudos, así que no tenemos por qué avergonzarnos? Hace muchas décadas aquí en Chile vino un fotógrafo degenerado, ¿no es cierto? Por más que venía con sus chapas artísticas, venía a fotografiar desnudos, ¿se acuerda? Y toda la gente, pero desenfrenada, porque la gente vaya a ofrecerle algo que vaya en contra de Dios, la gente corre, pero despavorida, ¿ya? Y veíamos, era una mañana muy helada como esta, yo me acuerdo, era una mañana muy helada, nublado, sí, y los desnudos, ¿cierto?, corrían desenfrenados, mostrando su vergüenza, y la televisión dándoles coberturas, ¿cierto? Y aparecía este Spencer Tunick, creo que se llamaba, Spencer Tunick, algo me acordé del nombre, sacando fotos, performance de los desnudos. Entonces, ¿cuál era el argumento? Preguntaban a la gente, porque también habían facciones de hermanos evangélicos protestando contra eso, ¿no es cierto?, poniendo estos principios en contra de esa depravación. Y resulta que decían los que argumentaban la desnudez: ¿por qué nos vamos a avergonzar? Si Dios no hizo así, no hizo desnudos, así que no tenemos por qué avergonzarnos. El problema de eso, el problema de ese argumento, es uno y solo uno: el pecado, hermanos, el pecado. Evidentemente, como el hombre no quiere hablar del pecado y no quiere aceptar la palabra pecado, le pondrá muchos títulos: traumas, problemas de autoestima, cosmovisión. Hoy día dicen: no, es que es su cosmovisión. Hermanos, la Biblia no habla ni de traumas, ni de enfermedades, ni de... No, habla de una palabra que no nos gusta, que nosotros rechinamos los dientes. La palabra es pecado. El pecado nos impide exponernos, mostrar la desnudez como cualquier cosa. El pecado nos avergüenza. Es nuestra vergüenza. Entonces, eso es lo que descubrimos aquí. Génesis capítulo 2, Adán y su mujer desnudos, pero no se avergonzaban. No se avergonzaban, en una plena inocencia. Génesis capítulo 3, versículo 7, pecaron, comieron del fruto prohibido del árbol que el Señor les dijo no comerán de aquel. ¿Y qué ocurrió? Fueron abiertos los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué pasó? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se avergonzaron. por primera vez se revela el concepto de desnudez y de vergüenza. Y después, cuando el Señor llama a poder ir, a rendir cuentas, ¿no es cierto?, al hombre, hay muchas cosas maravillosas de esto, porque la primera pregunta de Dios al hombre en la historia de la humanidad, la primera pregunta es, ¿dónde estás tú? Que nos permite entender que el que busca a quién no es el pecador a Dios, sino que Dios al pecador. Dios sale en búsqueda del pecador. Usted dirá, pero ¿cómo si Dios es omnipresente, es omnisciente? ¿Cómo no sabía dónde estaba Adán? Evidentemente, Dios sabía dónde estaba Adán. Pero él busca ¿qué cosa? Lo mismo que busca en ti y en mí, la confesión. El Señor busca la confesión, exige la confesión. Confiesa tu pecado, confieso mi pecado. Más allá de decir, tú sabes lo que me pasa. ¿Ha escuchado ese tipo de oraciones? Incluso son personales. Señor, tú sabes lo que me ocurre. No, no, eso no sirve. Confiésale tu pecado con letras, con lujo de detalle. No porque Dios no lo sepa. Es porque la confesión revela humildad, revela humillación. Es necesario confesar. ¿Dónde estás tú? ¿En qué condición estás? La primera pregunta de Dios al hombre. ¿Y qué le dice el hombre? Versículo número 10. Respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Fíjese, no solamente entró el conocimiento de la desnudez, sino que el temor. El pecado introdujo el temor. Tus temores y los míos son productos del pecado. Si no hubiera pecado, no tendríamos temor. Por eso es que es tan importante cuando uno dice, yo no soy pecador. Muchos dicen, yo no he pecado. El hecho de tener temor ya te configura como un pecador. Aquí Adán está diciendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El temor entró con el pecado. Y la razón, porque estaba desnudo y me escondí. Se avergonzó. La vergüenza de la desnudez. Y el Señor le dice ahí en el versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Qué es lo que ocurrió? Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el hombre, Adán y su mujer pasaron desde la inocencia a la conciencia del pecado. Ahora ellos están conscientes. Fíjese que el hombre, por más que niegue a Dios, sabe que está haciendo lo incorrecto. Uno lo experimenta cuando ve en su propia vida, ¿cierto? Ahora con la luz del Evangelio uno entiende, estoy transgrediendo la ley de Dios. La transgredí por A, B o C motivo. Pero el inconverso puede negar a Dios. Yo no creo en Dios, puede decir a alguien, yo soy agnóstico, pero cuando está haciendo algo malo, sabe que está haciendo algo malo. ¿Y sabe por qué? Porque la ley de Dios le revela el conocimiento del bien y del mal. Así lo dice Romanos capítulo 2. La ley está sobre el hombre, acusándole a sus mentes. Por eso las personas que están inmiscuidas, ¿no es cierto?, relacionadas con pecados, con prácticas de pecados terribles, ¿no es cierto?, los asesinos, violadores, o cualquier pecado en definitiva, pero todos estos que en definitiva para actuar necesitan inhibir la corteza cerebral, ¿cierto? Todos aquellos tienen que usar de drogas, de estupefacientes, de alcohol, para poder acallar esa voz que te dice estás haciendo lo que a Dios no le agrada. Por eso que todos los narcotraficantes, todos los asesinos, violadores, todos los que entran en condiciones de pecados, ¿no es cierto?, de inmoralidades terribles, tienen que inhibir la ley de Dios con estos atenuantes, con drogas o con alcohol. Y lamentablemente, hermanos, lamentablemente, y eso es lo que quiero también mencionar, si ese individuo no se rinde ante el Creador, no dice, Señor, mi vida no vale un 20, perdóname, perdóname, Señor, ese individuo con esa culpa lo puede llevar a la muerte. ¿Cuántos hemos visto, no es cierto?, sobre todo los artistas, músicos grandes, que se han suicidado, teniendo todo, teniendo dinero. Acuérdense de este Michael Jackson o el mismo Elvis Presley, que tienen vidas muy similares, los dos con una tremenda ciudad para ellos solos. Netherland y Graceland, ¿ya? Son muy parecidos ellos dos. ¿Y qué les sirvió la fama y el dinero? Murieron de sobredosis. Por el pecado, por la culpa, porque les acusaba la mente. Entonces aquí vemos nosotros al hombre acusado por la conciencia del pecado. Se dieron cuenta que estaban desnudos, lo primero que hicieron ocultarse, ocultarse delante de Dios. Este es el origen del pecado. Por eso que después vamos a mencionar el versículo 21 con sus implicaciones, hermano. Génesis 3:21, que dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, note, túnicas de pieles, y los vistió. Esa es la obra de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. ¿Qué hizo el hombre? Bueno, delantales de hojas de higuera. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y cosieron, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:7, lo acabamos de leer. Lo primero que quiero resaltar, hermano, antes de avanzar, es que esto que ocurrió no es una coincidencia de la historia. No es un accidente en la historia del plan de Dios. Acuérdense que la salvación tiene un concepto eterno, que podríamos decir, para comprenderlo, porque la eternidad es atemporalidad. No podemos hablar de tiempo en la eternidad. Pero nosotros, como seres finitos, lo graficamos de la siguiente manera. Eternidad pasada, ¿cierto? Plano temporal o plano presente, que estamos viviendo ahora, tangible, y eternidad futura. Por eso hablamos de la eternidad pasada y de la eternidad futura. Es como dice el Salmo 103 respecto a la misericordia de Dios, ¿se acuerda? Porque la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los creyentes. Eternidad pasada, eternidad futura. Y un plano temporal que estamos viviendo ahora. Pero todo está dirigido, amados hermanos, por un plan de salvación perfecto, eficaz, que se exhibe de manera gloriosa, ¿cierto? Por un Dios todopoderoso que manifiesta su justicia, manifiesta sus demandas, manifiesta su aborrecimiento al pecado, pero que también paralelamente provee en esa providencia divina su maravillosa gracia y su maravillosa misericordia en la persona de su Hijo para salvar a quien Él desea salvar, porque es una decisión soberana. Así contemplamos la gloria de su justicia y la gloria de su gracia. Mire, yo desde antes les mencionaba aquí, ya que estamos en Génesis 3, espero que nada lo distraiga y podamos estar entendiendo todo este lenguaje tan contundente de las Escrituras. Versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo 15 es lo que se considera como el protoevangelio. ¿Qué significa protoevangelio? El prefijo proto significa el primero, el molde, la muestra, el tipo. Lo primero que se menciona del evangelio en las Escrituras es Génesis 3:15, una simiente que daría solución a este gran problema de la caída del hombre, la entrada del pecado, y por consecuencia, la evidencia de la desnudez y de la vergüenza. Por lo tanto, hermanos, este proyecto de Dios no es algo circunstancial. Aquí no estamos viendo el fracaso de Dios. Yo me acuerdo una vez escuchaba a una persona que decía: en Génesis se manifiesta el primer fracaso de Dios. Eso es incongruente a lo que la Biblia dice, hermano. Si Dios fracasó en el Edén, quiere decir que no es Dios. Pero como nosotros entendemos por las Escrituras que Dios es todopoderoso, es omnisciente, es soberano, es supremo, Él no tiene errores. Todo lo que dice se hará. Todo lo que Él ha determinado se cumplirá. Por lo tanto, es un plan eterno. A Él no le sorprendió esto. Es parte de su plan. Eso siempre debemos ponerlo en alto. Eso es lo primero. Ahora, en el plano temporal aparece esta pareja, Adán y Eva. Podríamos decir el primer matrimonio de la historia del hombre. Creados por Dios para llevar a cabo sus propósitos divinos. Sus propósitos soberanos. Pero se establece este problema del pecado. ¿Ya? Y si vamos más atrás, vemos que el pecado comienza su conflicto allá en el cielo, hermanos. Y eso es lo que uno queda con la boca abierta y dice: bueno, Dios soberano tiene todo el control. Satanás, hermano, Satanás. Se reveló en el cielo, no en la tierra. Eso debemos creerlo, no debemos debatirlo. Jamás debemos concebir todo esto que ocurrió en el jardín del Edén fue como un imprevisto, ¿ya? Como algo que no estaba presupuestado por Dios. Y Dios en el cielo rascándose la cabeza, ¿no es cierto?, diciendo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tener que idear un plan B para solucionar esta tremenda tragedia que habían generado sus criaturas. No, eso no es así. Quiero señalar y terminar este punto diciendo que es un plan soberano de Dios. Ahora, la idea de esta reflexión, hermanos, es entender este concepto de desnudez para lograr comprender por qué el Señor le llega a decir a la Odisea, no te das cuenta que eres desnudo. ¿Qué significa que una iglesia, una corporación evangélica, por más que tenga muchas cosas, está desnuda? Fíjese que los elementos son bien claros. Sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? No acudieron al Señor. El hombre pecador no acude al Señor. Por eso que es una obra del Evangelio el que un pecador se arrepienta. Acuérdense que hay textos muy decidores como Hechos que hablan, ¿no es cierto?, de que el Señor concede el arrepentimiento. Hechos 17, Hechos 16, el Señor le abre el corazón a Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En otras palabras, hermano, el que tú hayas creído en el Señor, el que yo haya creído en el Señor, es una obra del Evangelio. No es tu obra, no fue tu decisión. No existe este concepto decisionista. El hombre no decide por Cristo porque no está muerto en delitos y pecados. Lo sintomático de este hecho es que ambos no buscaron a Dios para pedir ayudar a resolver el problema, sino que, dice el texto, que huyeron llenos de miedo. Génesis 3:10. ¿Y qué más? Y se escondieron de Dios en los árboles del huerto. Quisieron ocultar su vergüenza, su desnudez. La verdad es que esto refleja un hecho presumido, podríamos decir absurdo, que pretende esconderse o pretender esconderse del Omnipotente. ¿Se acuerda del Salmo 139? El Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si descendiera al Seol, es decir, a las partes más bajas de la tierra, ahí también tú estás. Porque Dios es omnipresente, es absurdo. Pero no obstante, el hombre pretende ocultarse de la presencia de Dios. Adán y Eva dan inicio a una nueva esfera de la humanidad marcada por la caída del pecado, la ruina de su desnudez, la presumida actitud de cubrirla y la huida constante de la presencia de Dios. Esto suele ocurrir en prácticas, inclusive entre creyentes. Cuando tú andas mal, ¿qué es lo que hace un creyente que anda mal? ¿Se acerca más a la iglesia, a los hermanos, o se aleja? Se aleja, ¿no es cierto? Como que si alejándose solucionan los problemas. Como que si ya me olvido de la Biblia, la voy a guardar, no la leo más, creo como que eso va a solucionar el problema. Eso lo hace el pecado, eso lo motiva el pecado. La presumida actitud esa de querer ocultarse del Señor es absurdo. El Señor está en todos los lugares donde le honras y aún por causa del pecado le deshonras. Ahí está el Señor. Nunca te olvides que cuando Elías pretendió huir, ahí estuvo el Señor con él todo el tiempo. Lleno de temores, depresivo, quería morirse, no quería saber de nadie ni de nada, y el Señor ahí estaba, no lo dejaba, porque nunca te va a abandonar. Nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor por eso. Pero aún más, cuando Elías llega a la cueva, el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Una frase que a mí me ha cautivado por años. ¿Qué haces aquí, Elías? Uno cree que Dios está muy lejos, ¿eh? Podría decir el texto, ¿qué haces allí, Elías? No, ¿qué haces aquí? Yo estoy contigo. ¿Qué haces aquí, Elías? Él está en todos los lugares. Entonces es absurdo tratar de arrancar de la presencia de Dios. El hombre nace desnudo, y no hablo precisamente de la desnudez física, sino que espiritual. De modo que su vida estará marcada por la vana intención de cubrir su desnudez con sus propios medios, tipificados en aquellos delantales de hoja de higuera que nuestros primeros padres se cosieron a medida. Y así vivir una continua huida pretendiendo infructuosamente esconderse de su creador. Hay algo muy sintomático acá, hermanos, porque la verdad es que estos delantales de hojas de higuera que Adán y Eva se cosieron para cubrir su desnudez nos permiten reflexionar en la tónica del espíritu religioso del hombre. Usted tome una enciclopedia que no sea cristiana, ¿no es cierto? No sé, la cultura mesopotámica, los egipcios, en fin, los fenicios, recorra todo, los griegos, en fin, todos los escritores incluyen en el desarrollo de estas civilizaciones su religión. Todas tienen un espíritu religioso, porque el hombre presume cubrir las culpas de su pecado, del miedo a Dios y de huir de su presencia. ¿Por qué será? Porque el hombre es el único ser vivo que tiene espíritu. En este tiempo de neoadoración animalista, hermano, en que los animales pasan a ser miembros de la familia, se sientan en la mesa, duermen con sus dueños, ese es tiempo que estamos viviendo, hermano. Ese tiempo estamos viviendo. Incluso se dice que los animales tienen alma, tienen espíritu. Hermanos, los únicos que tienen espíritus son los seres humanos que Dios creó. Los únicos que van a ser redimidos. Yo me acuerdo de una película antigua que se llamaba Todos los perritos se van al cielo, de Walt Disney, ¿se acuerda? Porque el hombre quiere ridiculizar la redención. El Señor no vino a salvar a perritos ni gatitos, vino a salvar al hombre. Ubiquémonos, hermanos, que el Señor nos ayude a tener proporción en las cosas. Entonces, aquí nosotros vemos que las religiones hablan del pecado de sus propios medios para purgarlos. El miedo a Dios y de la continua huida de la presencia de Dios. Algunas religiones hablan de Dios, ellas están ocultas entre los árboles de sus propios huertos y cubierto de sus propios trajes hechos a la medida. Las religiones no nacen en el corazón puro y santo de Dios, sino que en el entenebrecido corazón del hombre. Romanos 1:21 al 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos capítulo 1, verso 21 al 22. Las religiones, amados hermanos, confeccionan, quiero que meditemos en esto, confeccionan sus propios delantales hechos a la medida del hombre. Las religiones son delantales de hoja de higuera, ¿cierto? Tipificando esto que ocurrió en Génesis 3, para ocultar la desnudez del hombre, pero hecho y confeccionado a la medida. De manera que se ajusten a sus propias demandas de justicia, la manera de satisfacerlas y un determinado código ético-moral que les haga buenas personas para presentarse aptas delante de su Dios y obtener sus favores. Esta es la tónica de todas las religiones que conocemos, todas, absolutamente todas. Nombre ahí usted el catolicismo romano, el judaísmo, el islam, el budismo, religiones como los testigos de Jehová, los mormones, filosofías u órdenes clásicas, ¿no es cierto?, como la masonería, los rosacruces, la teosofía, el Opus Dei, los seguidores de Chanstatt, ¿no es cierto?, esta mariolatría del Chanstatt, en fin, todos ellos tienen sus propios códigos. El hombre cubre su desnudez con trajes a la medida, tienen miedo de Dios y viven oculto y huyen de él. Ellos conciben un Dios tirano y severo que les exige obras, caridad, sacrificios para ser salvos. En el catolicismo, por ejemplo, los dogmas, las tradiciones y los sacramentos marcan el rumbo de aquellos feligreses. Acuérdense que los dogmas católicos es que usted tiene que cumplir sacramentos para ser salvo. Salvación por obras. En el judaísmo, por ejemplo, la observancia y el cumplimiento de la ley mosaica. Más de 600 mandamientos que hay que cumplir. Eso, bueno, uno ahora lo dice con confianza en las escrituras. Es imposible. Santiago, confrontando eso, dice: si alguno quiere cumplir la ley, tiene que cumplirla toda, pero si ofende en un punto, se hace culpable de toda la ley. En el Islam, por ejemplo, los árboles o los delantales que usan ellos son los escritos, las huellas de Mahoma, del profeta Mahoma. En el budismo, la filosofía de Buda, Siddhartha Gautama. En definitiva, podríamos nombrar más religiones. Todas han trazado la tela con aquella tiza del costurero, en este lenguaje alegórico, para confeccionar un delantal a la medida que se acomode a los particulares o a las particulares búsquedas de justicia que les represente y que les dé tranquilidad. ¿Se acuerda que los modistos, cuando normalmente uno, en los más viejos, ¿no es cierto?, no teníamos la facilidad hoy día de ir a comprar una ropa rápidamente, teníamos que adaptarnos ropas que usaron nuestros hermanos o alguien, ¿no es cierto?, y teníamos que ir al modisto, y me acuerdo yo un modisto que había por allá, y usaba una tiza, y marcaba ahí, ¿cierto?, y hilvanaba con un hilo, y después él arreglaba esas cositas. Pues bueno, de la misma manera las religiones hacen su medida, a la medida, esto me gusta, esto no, esto sí, esto no, delantales de hoja de higuera hechos a la medida, de manera que les represente, que les deje tranquilo, que por ahí va la salvación, porque curiosamente ninguno de ellos tiene certeza de salvación. Es interesante meditar en esto de la desnudez, hermanos, porque no hay algo más dramático que un creyente diga: no sé si soy salvo, no sé si he sido salvado. El significado de lo que representa la higuera en las Sagradas Escrituras, hermano, es muy importante. Fíjese que la higuera era usada en un pueblo muy, pero muy supersticioso. Hay referencias, por ejemplo, al fruto apetecible y dulce que daba la higuera. Muchas casas tenían higuera, por ejemplo, Jueces capítulo 9, versículo 11. La higuera también se utilizaba como sombra, Primero de Reyes capítulo 4, verso 25. Y sentarse bajo la higuera era un símbolo de prosperidad. Primero de Reyes capítulo 4, versículo 25, Miqueas capítulo 4, versículo 4, Zacarías capítulo 3, versículo 19. Amados hermanos, vamos a estar meditando sobre esto. Es muy importante entender que la desnudez a la que habla el Señor ahí a la Odisea es una desnudez espiritual que revela que solamente una vida religiosa, que no han nacido de nuevo, que están expuestos, su vergüenza está descubierta delante de Dios. Pero nosotros vemos, hermanos, que esa desnudez es ausencia de vestido y algo que nos, por decir así, nos impacta decirlo, es un grupo de personas que no han sido justificadas. Y sin justificación no hay salvación. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la abundancia de lo que significa esto de la desnudez en un sentido físico, pero también en un sentido espiritual. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a observar todas estas cosas, a observar nuestras ropas, porque tu palabra nos enseña que hemos sido vestidos, que estábamos desnudos y que ahora somos cubiertos por el manto de justicia de nuestro buen Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra. En su nombre oramos. Amén.